Hoy volvemos a la profecía de Jonás, después de un descanso de un mes o más incluso. Y hoy el pasaje que vamos a leer y después pensar acerca de él es Jonás capítulo 2. Así que vamos a leerlo y prepararnos, disponernos para después pensar acerca de él. La profecía de Jonás. Y el capítulo 2. Dice así Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Y mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si el Señor te ha salvado del pecado, del diablo y del infierno, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo para demostrarle tu gratitud? Lo primero que hizo Jonás fue componer un salmo de gratitud y cantárselo al Señor cuando todavía estaba dentro del vientre del enorme pez. Este capítulo 2 de Jonás contiene, primero, una pequeña introducción, versículo 1. En segundo lugar, lo que voy a llamar el Salmo de Jonás. El Salmo de Jonás. Los versos del 2 al 9, que por cierto termina, en vez de terminar con amén, termina con cinco palabras que resumen el mensaje de toda la Biblia. La salvación es de Jehová o de Yahvé. Y luego termina, en tercer lugar, con una breve conclusión, versículo 10, después de terminar Jonás de dirigirse al Señor, leemos que el Señor hizo que aquel gran pez devolviera a Jonás a la tierra. Y voy a dividir lo que voy a decir esta tarde en cuatro puntos. El primero es la angustia de Jonás. Si pensamos en los cuatro puntos, todavía no voy a decir los cuatro, pero si vais siguiendo los cuatro puntos, veréis cómo son un resumen de la salvación y también son lo que debería ser nuestra vida como creyentes. En primer lugar, pues, la angustia de Jonás. Fijaos cómo empieza ese Salmo de Jonás, versículo 2. Dice: invoqué en mi angustia a Yahvé. Y la palabra hebrea, angustia, significa algo así como estar en un aprieto. Es la idea de no poder moverse, de no tener salida. Y se encuentra más de 70 veces a lo largo del Antiguo Testamento, una tercera parte en el libro de los Salmos. Por eso hemos leído el Salmo 40, porque tiene bastante en común con el Salmo de Jonás, aquí en Jonás capítulo 2. Claro, en el caso de Jonás, él se refería a algo muy concreto y verdaderamente terrible. Se estaba ahogando en nuestro mar Mediterráneo. Fijaos lo que dice, versículo 3, «Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». Esa es la angustia de Jonás. También en el 5 y el 6, «Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo». El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus terrojos sobre mí para siempre. ¿Veis ahí en esa última frase donde dice, la tierra echó sus terrojos sobre mí para siempre? Y he dicho que angustia quiere decir estar en un aprieto sin poder moverse, sin tener salida. Y eso es lo que está describiendo aquí Jonás en el versículo 6. Era la terrible angustia de un hombre atrapado debajo del agua, a quien le quedan solamente unos pocos segundos de vida, aparentemente. No sé si alguno de nosotros alguna vez ha estado así de cerca de ahogarse en alguna situación en su vida, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Porque espiritualmente, aunque no hayamos sido conscientes de ello, todos nosotros estábamos, antes de ser salvados por el Señor, estábamos en esa situación de angustia espiritual, nos estábamos ahogando en el pecado, en nuestro desconocimiento de la palabra de Dios y del Evangelio. Seguramente vivíamos felices, sin darnos cuenta de nuestra situación delante de Dios en aquel entonces. La angustia de Jonás debajo del agua es la angustia de todos los que saben que están perdidos, sumergidos en el mar del pecado. Pero quizás tú seas un creyente que está viviendo esa angustia de Jonás por otro motivo, porque aunque podemos aplicarnos esto al tema de la salvación, Jonás fue salvado por el Señor a través del gran pez, entonces se aplica de forma muy natural a nuestra salvación, pero creo que no podemos limitar su mensaje solo para nuestra salvación. Y después, y ahora que somos creyentes, ¿no es verdad que hay ocasiones, hay situaciones como creyentes en las que sentimos que nos estamos ahogando en pruebas que el Señor permite que vengan a nuestras vidas, enfermedades, deudas, no tener salida, algún problema, el temor de la muerte? Hay muchos motivos de angustia en la vida cristiana. Estoy leyendo un libro acerca del libro de Job. Y en ese libro de Job vemos cómo Dios permite que el hombre más santo, el mejor creyente del mundo en aquel entonces, sufra aparentemente tan injustamente todo tipo de pruebas y sufrimientos. Pierde a todos sus hijos, pierde todas sus posesiones. Y al final el Señor nunca le explica a Job la conversación con Satanás al principio, explicando en un sentido todo lo que pasó en el libro. Pero Job no se entera de eso y él tiene que vivir con la angustia. Y en un sentido el libro de Job es un libro sobre un creyente en angustia por todo lo que le está pasando. Pero nosotros somos como Job. No podemos decir que tengamos derecho a una vida fácil, cómoda, sin problemas. Todo lo contrario. Dios suele usar, como sabemos, los problemas para nuestro bien espiritual muchas veces. Pero ahí está la angustia de Jonás. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jonás estando en angustia? Y eso nos lleva al segundo punto de este mensaje, que es el clamor de Jonás. Primero la angustia de Jonás y ahora, en segundo lugar, el clamor de Jonás. Porque Jonás, en su angustia, serían nada más que unos segundos, porque ¿cuánto tarda una persona en ahogarse cuando le echan al mar en lo más profundo y está bajando? ¿Cuánto tiempo tiene para hacer algo? Pues casi nada. Pero Jonás, en esos momentos, instantes de angustia, lo que él hace es clamar al Señor. Clamar al Señor. No creo que haya en la Biblia ni en la historia muchas oraciones como la oración de Jonás cuando parecía que se estaba ahogando. Versículo 2. Invoqué en mi angustia a Yahvé. Versículo 2, segunda parte. Desde el seno del Seol. El Seol quiere decir como si fueran las puertas de la muerte. Y dice, ante las puertas de la misma muerte, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Dice, clamé. ¿Se entiende? Clamó al Señor. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Os acordáis, los que venís los domingos por la tarde, del libro de Jueces? Que llegamos a estudiar todo el libro de Jueces. Durante aquellos 3 siglos de los jueces o libertadores, ¿qué fue lo mejor, casi lo único bueno, que hicieron los israelitas durante 300 años? Lo mejor que hicieron, lo único bueno que hicieron en 3 siglos. Clamar a Dios desde la angustia. Y David, y los demás salmistas. Los salmos están llenos de este tipo de clamor al Señor desde la angustia. Si os dais cuenta, muchos de los salmos empiezan, como este salmo de Jonás, con la angustia de alguna situación de miedo, de temor, de pánico, de incertidumbre, pero al final del salmo ha habido un cambio a través de la oración del salmo, dirigiéndose el salmista al Señor. Según Joel 2:32, citado por Pablo en Romanos 10:13, ¿quién será salvo? La respuesta es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si tú o si yo necesitamos al Señor por cualquier motivo, porque todavía quizás no seamos creyentes, todavía no hemos experimentado esa conversión que es necesaria para ser salvos, para que podamos ir al cielo, para que podamos conocer al Señor, si todavía estamos en esa situación de búsqueda y todavía no hemos encontrado, no hay nada mejor que clamar a Dios, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, se salva. Hablé ayer de esta frase en la Plaza de España, para la gente pasando por ahí. Y una cosa que dije fue, y ahora os lo digo a vosotros, tenemos que pensar en todo lo que Joel primero y Pablo después no dicen. No dicen todo el que haga muchas cosas buenas será salvo. O que todos los que hagan más cosas buenas que malas será salvo. O todo aquel que vaya a alguna iglesia o que sea de alguna religión será salvo. Y podemos añadir a la lista un montón de otros ejemplos de lo que no dice la Biblia. Lo que sí dice es algo muy sencillo, pero nuestro orgullo nos impide hacerlo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, solo eso, que clame al Señor, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Todo el que haga eso será salvo. La salvación es algo tan sencillo, pero sabemos que si Dios no obra en nuestro corazón, no hay esperanza para nosotros. Clamamos al Señor cuando sentimos nuestra gran necesidad de Él, cuando estamos desesperados, cuando sabemos que el Señor es nuestra única esperanza. En un sentido, tenemos que sentirnos desesperados para clamar al Señor. Clamar al Señor no es hacer una bonita oración. Clamar al Señor no es rezar y decir las mismas palabras mil veces, a ver si así convencemos al Señor. Clamar al Señor es lo que hace la persona desesperada, que sabe que el Señor es su única esperanza, y que es su esperanza. Quizás nuestro gran problema sea lo poco que clamamos a Dios. Lo poco que clamamos a Dios. Sí, hacemos oraciones y están bien, son correctas. Pero lo poco que realmente clamamos desde la desesperación, desde la angustia al Señor. Y cuando sí clamamos a Él, y esto nos lleva al tercer punto, ¿qué pasa? El tercer punto es la salvación de Jonás. Primero su angustia, en segundo lugar su clamor, y ahora en tercer lugar la salvación de Jonás. Vimos esto, la salvación de Jonás, la última vez que yo hablé aquí sobre este libro de Jonás, hace un mes y medio. Y solo hablé sobre un versículo, aunque no fue mi intención al principio solo hablar de ese versículo, Jonás 1.17, porque en este único versículo tenemos la salvación de Jonás por parte del Señor. Dice, Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en eso estuvo la salvación de Jonás. Pero en el capítulo 2, donde estamos ahora, en este Salmo de Jonás, también vemos la salvación de Jonás. Él está ahora reconociendo que el Señor le ha salvado a través del gran pez, cuando está todavía dentro del vientre del gran pez. Y está dándole gracias al Señor por haberle salvado de esa manera. Lo vemos aquí en el 2, cuando dice, invoqué el clamor en mi angustia a Yahvé, ¿y qué? Y él me oyó. Y cuando dice, y él me oyó, ¿qué quiere decir? Me salvó. Él oyó mi clamor, respondió a mi clamor, me mandó ese gran pez, este gran pez donde estoy ahora hablando con él, y me salvó. Y bueno, lo repite, como era típico de las poesías de los hebreos. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Otra vez está celebrando el hecho de su salvación. Versículo 6, segunda parte. Después de haber dicho, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos O sea, que no había salida para Jonás. Y luego dice, más o pero, tú sacaste mi vida de la sepultura. La salvación de Jonás. Versículo 7, segunda parte. Mi oración llegó. ¿Cuántas veces nos quedamos con la duda? ¿Llegan arriba vuestras oraciones? Y Jonás es testigo y dice, en mi caso, sé que mi oración llegó al Señor, porque me salvó. Y el 9, ¿qué diremos de esta frase que solo viene dos veces en toda la Biblia? Pero es tan importante, la salvación es de Jehová, o de Yahvé, o del Señor. Echaron a Jonás al agua, porque él les pidió que lo hicieran. Iba a morir, humanamente hablando, pero clamó al Señor, y el Señor le salvó. De esa manera tan inesperada, tan sorprendente, le salvó con algo que parecía que le iba a matar. No parecía un medio de salvación, parecía otro medio de morir. Un gran pez que se lo traga. Ahora sí que va a morir. Ya no ahogándose, sino comido por este tiburón o ballena o lo que fuera, no importa. Pero Dios usa un aparente medio de muerte como medio de salvación. Y la salvación de Jonás, como ya hemos visto, es una ilustración de nuestra salvación espiritual. Nosotros, en algún momento, cada uno con sus palabras y con su entendimiento mayor o menor del Evangelio, pero todos los que somos creyentes hoy, en algún momento, llegamos a clamar al Señor y Él respondió y nos salvó. Puso fe en nosotros. Mandó a su Espíritu Santo para que Él nos resucitara espiritualmente de la muerte espiritual. Pero también es verdad que el Señor nos salva en otros sentidos. El Señor nos salvó a Viviana y a mí, a su hermana y su cuñada, hace 2 semanas, el 18 de septiembre, en un accidente de tráfico. Y pudimos celebrar otro tipo de salvación, la protección, la mano de Dios, protegiéndonos de cosas peores. Pero ¿cuántas veces durante nuestra vida no habrá sido así? ¿Quién de nosotros no podría pasar aquí delante y contar más de una experiencia de protección, de liberación, de salvación, en ese otro sentido? No por el hecho de ser diferente de la salvación espiritual, es para despreciarlo. Por eso la historia de Jonás tiene tanto que decirnos, seamos creyentes o no, porque nos podemos identificar en algún sentido con Jonás en su angustia y cómo el Señor intervino de una manera para salvar, para proteger, para conservar, preservar la vida. Pero todavía nos queda una última cosa y es la respuesta de Jonás. Su angustia, su clamor al Señor, su salvación, gracias al Señor, y finalmente la respuesta de Jonás. Cuando Jonás se dio cuenta de que el Señor le había salvado la vida y todavía estaba en el mar, todavía estaba dentro del vientre de ese gran pez durante esos 3 días y 3 noches que Jonás estuvo dentro, es difícil para nosotros imaginarnos esa situación dentro de un ser vivo del mar grande, estamos dentro de su cuerpo, 3 días y 3 noches. ¿Qué pensamientos pasarían por la cabeza de Jonás durante esas 72 horas? Pero aún en ese lugar, Jonás está ya respondiendo a lo que el Señor ha hecho por él. ¿Cómo? Pues para empezar, él responde escribiendo este salmo. El único salmo de toda la Biblia compuesto en esas circunstancias, ¿no? No hay lugar a dudas. David y los hijos de Coré y Moisés y Asaf y Etán y todos los salmistas pues pasaron por experiencias de todo tipo y muy dolorosas y maravillosas porque el Señor les ayudó y tal, pero ninguno de ellos seguramente escribió un salmo desde el vientre de un gran pez como Jonás. Y en este salmo de Jonás vemos cuatro elementos clave, gratitud. Jonás dice todo esto por gratitud. Él sabe perfectamente que él estaba huyendo del Señor, estaba en el camino de la desobediencia y la rebeldía, y él se merecía que la gente le echara al mar. Él se lo dijo, echadme al agua, echadme al mar. Soy yo el culpable de esta tempestad y del peligro en el cual estamos todos. Echadme al mar. Es la única forma de conseguir que vosotros también os podáis salvar de esta tempestad. Pero ahora Jonás ha visto lo paciente que es el Señor, lo bueno que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor. El Señor no iba a permitir que Jonás pereciera en el mar Mediterráneo, porque todavía tenía una misión pendiente para él. Y hay gratitud en el corazón de Jonás, dentro del vientre del gran pez. Gracias, Señor, no me lo merezco, pero gracias, Señor. Hay alabanza. ¿Veis la palabra alabanza en el 9? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La alabanza es mucho más que solo cantar canciones bonitas, aunque también es eso, pero alabar a Dios es reconocer sus cualidades, sus atributos, cómo es Él, las cosas que Él ha hecho, que hace, y es quedarnos maravillados, asombrados, y tenemos ganas de gritar, pero qué grande es el Señor, qué bueno es el Señor. Es cuando no podemos contenernos, tenemos que responder, tenemos que decir algo sobre el Señor y cómo es. Y Jonás dice que con voz de alabanza él quiere ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Luego la tercera palabra, compromiso, otro elemento de este salmo de Jonás, compromiso. Jonás va a salir del gran pez ya con otra actitud distinta, aunque no del todo, como veremos después, capítulo 4. Pero él dice, pagaré lo que prometí. También versículo 9. Pagaré lo que prometí. ¿Qué le prometería al Señor? No lo sabemos, pero supongo que sería, Señor, perdóname por haber huido, por haberte desobedecido. Si me sacas de esta, cuando esté en tierra, pues haré tu voluntad, te obedeceré. Y él se compromete con hacer la voluntad del Señor, si el Señor le diera, como le dio, una segunda oportunidad. Hay un compromiso. A veces nuestra gratitud se queda en palabras, gracias, cuando el Señor quiere ver hechos, quiere ver cambios, quiere ver ese compromiso también en nosotros. Es fácil decir gracias, y aún así no lo decimos tanto como deberíamos, pero no es tan fácil demostrar gratitud con hechos. Pero Jonás va a salir del pez así con ese compromiso. Pero hay un cuarto elemento y es sabiduría. Gratitud, alabanza, compromiso y sabiduría. Jonás aprendió sabiduría en su experiencia en el mar y dentro del vientre del gran pez. Por ejemplo, dice en el 8, es como si estuviera pensando sobre la gente idólatra de Nínive, otros no creyentes, y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es casi como si empezara a pensar en la misión que Dios le había dado de ir a Nínive, porque la gente de Nínive era así y necesitaba que fuera Jonás para hablarles de la palabra de Dios. Y él empieza a darse cuenta de lo vana que es la vida sin Dios. La vida sin Dios no tiene sentido. Y Jonás está reflexionando sobre eso en su estancia en ese albergue en el mar. Y él aprende sabiduría a través de su experiencia. Y la última frase, la salvación es de Yahvé, también es una reflexión que hace Jonás dentro del vientre del pez. Dice, ahora entiendo, porque me ha pasado esto a mí, el Señor es el que salva, y si Él quiere salvar también a los de Nínive, pues adelante, vamos a Nínive, donde también el Señor puede salvarles a ellos, en otro sentido diferente de cómo me ha salvado a mí. Si somos honestos, yo hablo por mí, este es nuestro punto débil. No actuamos, no nos comportamos, no vivimos como personas que saben que el Señor les ha salvado. Jonás está resuelto, está decidido que cuando salga del pez, pues su vida tiene que cambiar. Él tiene que ser ya otro Jonás diferente de antes, más moldeable a la voluntad de Dios. Para nosotros decimos que el Señor nos ha salvado como si fuera cualquier cosa, pero no siempre vivimos de acuerdo con esa convicción. El Señor me ha salvado. Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida si el Señor me ha salvado? ¿Qué cosas debo dejar de hacer? ¿Qué cosas debo hacer si digo que el Señor me ha salvado? Olvidamos enseguida lo que el Señor ha hecho por nosotros o lo tratamos como algo casi normal. Pero lo que le pasó a Jonás, ser salvado por aquel gran pez, no fue nada normal, pero tampoco lo fue nuestra salvación. Aunque estemos aquí por haber tenido padres creyentes, o por la escuela dominical, o por alguna reunión de jóvenes, o por un simple folleto, pero no importa el cómo, si somos creyentes hoy por la gracia de Dios, esto no es normal, es un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada conversión es un acto sobrenatural de Dios. Pero a veces no vivimos, no pensamos como si fuera así. Y termino con esto. Si Jonás, un creyente pecador y rebelde como nosotros, pudo componer un salmo de gratitud en la oscuridad dentro del vientre de un enorme pez, ¿qué excusa entonces tenemos tú y yo para no cantar, sintiéndolo, nuestro último himno esta tarde, que ahora lo cantaremos, y empieza diciendo, nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Es como si Jonás hubiera escrito ese himno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.